Si son tan amables, sigan con sus vistas la lectura de la palabra de Dios, comenzando en el versículo 24, Romanos 16, 24. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. El que pueda confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. En los cultos de Santa Cena, generalmente estamos estudiando las menciones de la muerte, las menciones de la cruz en el libro de Gálatas. Pero esta tarde volvemos a Romanos 16 y vamos a estudiar el versículo 24. Y esto por dos razones. La primera razón es que el domingo pasado estudiamos el final del versículo 20, donde nos encontramos una benedicción casi exacta con la de nuestro texto. En el versículo 20, la última parte dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Nuestro texto para esta tarde es el versículo 24. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y lo que pasó es que, pensando en el texto que estudiamos la semana pasada, creo que debo de hacer unas aclaraciones antes que pase más tiempo, y también quiero aprovechar para ampliar unas enseñanzas. Y por cierto, si usted no estuvo con nosotros el domingo pasado, le recomiendo que escuche el sermón acerca de Romanos 16, 20, la última parte, para que entienda algunas de las lecciones que vamos a mencionar esta tarde. La otra razón por la cual estudiaremos ese texto esta tarde es que este versículo, Romanos 16, 24, es como una declaración de la Santa Cena. Como que este pan y esta copa del cual vamos a participar nos dicen: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. En unos momentos vamos a entender más esto. Pero esas son las razones por las cuales vamos a volver al libro de Romanos en esta tarde. Muy bien, en primer lugar, una aclaración sobre la enseñanza de lo que es la gracia. Nos dice el versículo: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Romanos 16, 24. Y el domingo pasado, explicando lo que es la gracia, dijimos que es un favor inmerecido, algo que Dios nos da, algo que Dios nos concede, aunque no lo merecemos. Pero también explicamos que Dios nos favorece con algo que no merecemos, pero aparte de ello, merecemos lo contrario. Y dimos unos ejemplos. Un policía nos detiene después de habernos pasado un semáforo, un alto, y en vez de una multa, el policía nos da un vale por 1,000 pesos de parte del municipio. Y lo podemos usar con un descuento en el predial. Eso sería gracia. Nosotros merecemos la multa, pero nos da lo contrario. Nos da una recompensa, nos da los 1,000 pesos. Otro ejemplo que dimos la semana pasada: tu papá sabe que robaste un dinero de tu mamá, pero en vez de castigarte, te lleva a las nieves. Eso es gracia. Tú merecías un castigo, y muy fuerte, unos intereses. Pero en vez de darte los intereses, te lleva a las nieves. Eso es gracia. Algo que se nos da, algo que se nos concede, aunque no lo merezcamos, que de hecho merecemos lo contrario. Ahora vamos a suponer que esta noche te pasas el semáforo aquí, el García Morales y Quintero Arce, y una patrulla te detiene. Y tú, muy valiente y muy alegre, ves al policía que te va a multar y le dices: ¿sabes qué? El hermano Paco dijo que por gracia usted me puede dar un vale por 1,000 pesos. Yo sé que yo merezco la multa. Yo sé que no merezco los 1,000 pesos, pero por gracia usted me lo va a dar. Muy probablemente el policía le dirá: bueno, lo siento, joven, yo no puedo darte ese favor inmerecido. La ley de tránsito te dice que te tengo que multar. Y mira, si no te multo, puedo perder mi trabajo. ¿Ves la patrulla? Ahí está mi jefe. ¿Ves allá arriba el semáforo, esa camarita? Nos están viendo. cometes el gran crimen, es un gran crimen de robar a tu madre un dinero. Y tu papá te va a castigar. Llega del trabajo y tu madre le dice, y tu papá dice, muy bien, dame el cinturón. Y tú ya sabes qué va a pasar. Pero tú le dices, papá, el hermano Paco dijo que me podías llevar las nieves. Por pura gracia. Yo ya sé que merezco el cinturazo. Pero llévame a Dairy Queen. ¿Qué te va a contestar tu papá? Tu papá te va a explicar que no, que necesitas los cintarazos, que el mundo estaría lleno de criminales si a todos los niños se les lleva las nieves en vez de castigarlos por sus travesuras y por sus maldades contra sus padres. Que la ley de Dios dice que hay que honrar a tu padre y a tu madre, que hay que obedecerlos. Y es cierto. ¿Sí o no? Claro que sí. Entonces, ¿cómo es que Dios nos favorece a nosotros aunque no lo merezcamos? Aunque nosotros merezcamos ira, castigo, muerte eterna, Él nos da vida eterna, nos da recompensas, nos da de su bondad y de su amor. Bueno, alguien pudiera contestar, porque Dios es Dios y puede hacer lo que Él quiera. Bueno, es cierto que Dios puede hacer lo que Él quiera, pero por ser Dios, Dios es justo y Dios es santo. Por ser Dios, Él no puede favorecernos, quitarnos el castigo así nada más, porque sí, su ley que Él ha escrito, su justicia, su santidad se lo impiden. Y Él es mucho más justo que nosotros, Él es mucho más estricto que nosotros. Entonces, ¿por qué lo hace? ¿Por qué por su gracia nos da vida eterna en vez de ira eterna? ¿Por qué? Lo hace porque Cristo satisface su justicia. Porque Cristo pagó todas las multas contra su ley. Porque Cristo vivió y murió como nuestro representante. Entonces, podemos ser recompensados con lo que no merecemos. Y si me permiten la expresión, Dios nos puede llevar a comer nieves celestiales por la gracia que tenemos por nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Romanos 5, voy a leer un pasaje comenzando en el versículo 12. Esta mañana fui regañado, reprendido, exhortado por mi supervisora de homilética y me dijo que hablé muy rápido y que grité. Y voy a tratar de hablar más despacio y no gritar. Romanos 5:12. Y lo que no me gustó, el regaño llegó a mi conciencia cuando me dijo, dijiste muy rápido nuestro Señor Jesucristo. A lo mejor, eso no se debe hacer. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿qué hombre, niños? ¿Niños? ¿Qué hombre? ¿Cómo? ¿Qué pecado? ¿Qué hombre? ¿Por qué hombres entró el pecado al mundo? Por Adán. Y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no sin culpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios. Por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Y es por eso que podemos tener ese favor inmerecido de Dios, aunque no lo merezcamos, aunque merezcamos lo contrario, es por nuestro Señor Jesucristo, su justicia, su vida, su muerte, su resurrección. Muy bien, creo que también hay que ampliar la enseñanza de la segunda frase, nuestro Señor, volviendo a Romanos, el capítulo 16, y ahora el versículo 24, en esta benedicción, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor. Hay un catecismo cristiano escrito en el siglo XVI, más o menos en el año 1563. Es un catecismo cristiano y una de las preguntas que hace el catecismo es, ¿por qué le llamamos nuestro Señor? ¿Por qué le llamamos nuestro Señor a Jesucristo? Y la respuesta es muy atinada. El catecismo dice, porque Él, rescatando nuestros cuerpos y almas de los pecados, no con oro y plata, sino con su preciosa sangre, y librándonos del poder del diablo, nos ha hecho suyos. Es nuestro Señor Jesucristo, porque nos ha hecho suyos. Porque Él nos libró, nos compró con su sangre, lo que estamos celebrando esta noche. Entonces, Él es nuestro Señor, no tan solamente porque Él es nuestro Creador y porque Él es Dios, pero también porque Él es nuestro Salvador, el que nos rescató y nos libró de nuestros pecados y del diablo mismo. Pero también hay que pensar que es nuestro Señor porque nosotros voluntariamente, alegremente, para usar la palabra favorita del hermano Alfonso, ¿verdad? Con alegría, con gozo. Voluntariamente nosotros queremos que sea nuestro Señor, porque leemos de Él, escuchamos sus promesas, creemos en Él, le amamos y queremos que Él sea nuestro Señor. Pensamos y leemos la Escritura, si el diablo, si el pecado es nuestro Señor, entonces la paga del pecado es muerte. Es lo que nos paga el diablo, el pecado, si es nuestro Señor. Pero si Cristo es nuestro Señor, entonces la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Y cómo hacemos para que Cristo sea Señor nuestro? Bueno, lo hacemos por fe, por supuesto, creyendo en Él. Y la evidencia que es nuestro Señor está en la práctica. Creemos en Él, le obedecemos, le honramos, reverenciamos a Él como Señor. Por eso estamos aquí y por eso participamos de la Santa Cena. Y qué bueno que usted vino a obedecerlo en este sacramento, en esta ordenanza. Porque es nuestro Señor, le obedecemos y reverenciamos y adoramos. Entonces, amigos, a lo último, esto es lo que nos hace cristianos. Que Cristo sea el Señor de nuestra vida. Ya les he platicado que MacArthur, uno de los héroes de Samuel, John MacArthur, se metió en un gran problema teológico porque escribió un libro que se llama El Evangelio según Jesucristo. Y en este libro su tesis es que todo cristiano es un discípulo y todo cristiano obedece a Cristo, sigue a Cristo, y lo tiene como Señor. Y unos teólogos dijeron, no, lo único que tienes que hacer es que Cristo sea tu Salvador, no tiene que ser tu Señor. Y MacArthur, por supuesto, está en lo correcto. Para ser cristianos, Él tiene que ser nuestro Salvador y tiene que ser nuestro Señor. ¿Cómo que es nuestro Salvador y nosotros seguimos desobedeciendo, siguiendo al diablo? Por supuesto que no, absurdo. Cristo es nuestro Salvador, Cristo es nuestro Señor. Eso es lo que nos hace cristianos. Entonces, recíbelo hoy. Hoy, arrepiéntete y cree que Él es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Y síguelo a Él. La semana pasada enfatizamos que la palabra Señor nos recuerda que Cristo es Dios, ¿se acuerdan? Es la palabra que se usaba en el Antiguo Testamento para hablar de Jehová. Cristo es Dios. Esta tarde vamos a ampliar otro aspecto de esta palabra. Noten, por favor, Hechos 2:36. capítulo 12, Hechos. Hechos 2:36. Hechos 2:36. El apóstol Pedro está predicando en el día de Pentecostés y les dice, hablando de Cristo, por supuesto, Hechos 2:36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho, ¿qué? Dios le ha hecho Señor. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que no era Señor antes? Porque después de la crucifixión, después de la resurrección, dice aquí Pedro, que ahora Dios lo ha hecho Señor. ¿Por qué? ¿No era Dios antes? Claro que sí. En Mateo 1, cuando le dice a José, ¿se acuerdan? Le pondrás por nombre Jesús, ¿se acuerdan? Porque él será el Salvador de los... ¿se acuerdan? Inmediatamente después dice, este es Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Entonces, Dios, Cristo Jesús siempre ha sido Dios, siempre ha sido el Señor. Pero ¿por qué dice aquí que Dios le hizo Señor? Aquí la palabra se refiere a la autoridad, la exaltación que Cristo recibió después de su gran humillación. Este es otro aspecto de nuestro versículo, de nuestro texto. La gracia que recibimos es la gracia de Cristo como Señor, ya que Dios le ha exaltado como Cristo nuestro mediador, ya después de haber sido crucificado, después de la resurrección, Él asciende al cielo y es Señor. Tiene toda autoridad sobre todo el universo. Creo que está muy claro en Filipenses. También pueden apuntar ese texto de Filipenses 2. Filipenses 2 nos dice que Cristo se humilló, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Filipenses 2:7, hecho semejante a los hombres, aunque él nos dice el versículo 6, era Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a aferrarse, se humilló. Y luego nos dice el versículo 8, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Es el Señor Cristo exaltado, que es por Él que tenemos esta gracia de nuestro texto. Y nos da mucha confianza entonces esperar en la gracia de Jesucristo. Es su gracia como el Señor exaltado por Dios sobre todas las cosas, sobre todo, y un nombre que es sobre todo nombre. Es la gracia del nombre para gloria de Dios Padre. Muy bien, siguiendo con nuestro texto, volviendo a Romanos. Romanos capítulo 16. Creo que también hemos de ampliar un poquito acerca de ese nombre, Jesucristo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo. Semana pasada notamos de Jesucristo está formado por dos palabras, Jesús y Cristo, ¿se acuerdan? Y que Él es el Salvador, es nuestro profeta, es nuestro sacerdote, es nuestro Rey. También podemos ampliar y pensar aquí, Jesucristo, este nombre, incluye por supuesto quién es Él y lo que Él hizo. Y es lo que quiero enfatizar en esta tarde. Cuando dice aquí nuestro texto, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, incluye su vida perfecta como Jesucristo, incluye su muerte por nosotros, incluye su poderosa resurrección, incluye su exaltación, incluye su intercesión eficaz por nosotros. Y al participar de la Santa Cena esta tarde, pensemos, este pan y esta copa que simbolizan su muerte, es por eso que nos puede dar gracia. Porque Él murió por nosotros, por nuestros pecados. Es por quién es Él y lo que ha hecho por nosotros que podemos disfrutar del favor de Dios. Y como que este pan entonces, esta mesa, esta copa, nos dicen, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el Hijo de Dios que murió por nosotros. Por eso podemos tener esta gracia. Y creo que esto es clave, sobre todo al orar. Lo enfatizo mucho en los tiempos de oración. Al pedir de su gracia, al pedir cualquier cosa, fíjate en Jesucristo, no en tu vida, no en tus logros. El diablo, tu orgullo, te van a hacer pensar en lo que tú has hecho, en lo que tú has logrado. Y si te pones a pensar en lo que tú has logrado como cristiano, lo que has hecho como cristiano, entonces nunca vas a orar con mucha confianza. Nunca vas a vivir con mucha confianza. ¿Por qué? Porque tú sabes, y muy bien tu conciencia sabe, que no logras lo que tú quisieras lograr para Cristo. Tú sabes que fallas mucho, que eres muy débil, que muchas veces tienes muchas dudas y que... Pero si oras fijándote en Cristo, pensando en su gracia, entonces puedes orar con mucha fe, sabiendo que Él te contesta por lo que Él hizo. Porque es Jesucristo el Salvador, porque es el Cristo el Mediador. Muy bien. Ahora algo un poquito más difícil, un poquito más profundo. Eso es para los teólogos avanzados. De vez en cuando les tengo que dar un hueso, ¿verdad?, para que ellos estudien más y se profundicen más. De la última frase, que no sé si ustedes notaron, es diferente a lo del versículo 20. El versículo 20 dice: la bendición, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. En el versículo 24 se agrega una palabra: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Todos vosotros, amén, con todos los de la iglesia en Roma, sean judíos o sean griegos, sean pobres o sean ricos, sean viejos o sean jóvenes, exprisioneros o gente muy moral, gente con mucha educación o gente analfabeta, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Pero también hay que aprender esta tarde, teólogos avanzados y teólogos no tan avanzados y teólogos normales. Todos los cristianos son teólogos, por cierto. Teólogos nada más significa que estudian a Dios. Lo que hay que aprender esta tarde es que la gracia del Señor realmente es para todos. Absolutamente todo el mundo. Todos los humanos. Todos. Cristianos o no. Esto es lo que llaman los teólogos la gracia común. La gracia común. Vean conmigo 1 Timoteo 4.10. 1 Timoteo 4.10. Este versículo confirma esta enseñanza. No sé si ustedes lo han estudiado. Muy interesante. Parece difícil, pero no es tan difícil. 1 Timoteo 4.10 dice así: por esto mismo, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos, sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres. Es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Mayormente de los que creen. Este versículo no quiere decir que Cristo salva a todos los hombres y todos los hombres van a estar en el cielo. Por supuesto, no. Ya sabemos que unos están en el infierno. ¡Ya! Lo que sí quiere decir que Él ayuda, que Él guía, que Él alimenta y que Él los ayuda en muchos de sus problemas y los salva de muchas enfermedades. ¡A todos los hombres! Como Cristo dijo y predicó, que Él hace llover sobre buenos o malos, aunque no lo merezcan. Dios es bueno. Aún para los ingratos y malos, les da el alimento que ellos no merecen. Entonces, es por esa gracia común, es por esa gracia que todos los hombres pueden ser beneficiados con los logros médicos o científicos. Hay medicina en el mundo. ¿Por qué? Por la gracia común. Es por esa gracia que todos pueden leer la Biblia, todos pueden aprender de sus mandamientos, todos pueden leer y saber de los ejemplos de bondad, de moralidad. Y hay algunos en el mundo que no son cristianos y que hacen cosas muy buenas. ¿Por qué? Es por la gracia común. Es por la gracia de Dios que contesta algunas de las oraciones de los incrédulos. No sé si ustedes se han puesto a pensar, alguien me preguntó, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Esos padres pidieron por este hijo enfermo. Y pidieron a un ídolo. Pidieron a un ídolo. Y el hijo se sanó. ¿Cómo es posible? Es posible por la gracia común. Dios, en su bondad, en su misericordia, en su gracia, por los méritos de Cristo, aun que no lo merecen, aun que piden mal, aun que piden a ídolos, por la gracia común de Dios, Dios sanó a ese hijo. Fue por pura gracia. Pero también podemos pensar que es por la gracia común de Dios que la depravación de los hombres está limitada. La corrupción de los hombres está controlada. Si no tuviéramos esta gracia, todos los hombres de todo el mundo estuviéramos desbocados en nuestra corrupción. ¿Sí significa, ¿sí saben qué significa desbocados? ¿No han manejado caballos? ¿Y saben lo que es desbocados? Sí, la hermana sí sabe. En Sinaloa manejó un caballo. Sí. No sé si se manejó un montón un caballo, ¿verdad? Un caballo desbocado. Yo me acuerdo, estaba en Topaue cuando me pasó a mí. Es horrible. Yo creí que me iba a morir. Porque ahí iba el caballo, no lo podía parar por nada del mundo. Iba contra un árbol. Dije, aquí voy a quedar como Absalón. Bueno, ¿cuál era mi punto? Así. Todos los hombres estuviéramos desbocados en nuestra corrupción y depravación, menos que fueran por la gracia de Dios, es por la gracia común que Dios limita y controla nuestra corrupción. Si no, todo el mundo fuera un mundo en anarquía, lleno de inmoralidad, ladrones, asesinos, perversos. Es por su gracia que no es así. Pero, la gracia mayormente es para los creyentes. La gracia que salva, que lleva al cielo, tan solo es para los creyentes. Que sinceramente de corazón pueden decir, nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, la gracia del Señor especialmente se manifiesta en la vida de todos los cristianos, sin excepción. Sin excepción, usted es cristiano. Usted es una cristiana. Usted puede esperar la gracia de Dios en su vida. Y lo que lo garantiza es Jesucristo. ¿Quién es Él? Y lo que hizo Él en la cruz por nosotros. Es por eso que digo que este pan y esta copa nos dicen la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Termino con unos pensamientos prácticos. Número uno, no menosprecies la gracia de Dios. No menosprecies la gracia de Dios. Es gracia a costa del gran sacrificio del Hijo de Dios. Entonces, ay de ti. Si tú crees que vas a llegar al cielo por lo que tú haces, tú crees que vas a llegar al cielo porque haces cosas lo suficiente como para calmar la justicia de Dios, que no necesitas a Cristo, no necesitas su sacrificio. No, hermanos. Es tan solo por Cristo, por su sacrificio, que Dios puede tener gracia para con nosotros. Confía en Cristo, confía en su gracia, no confíes en ti mismo y en tu justicia. Número dos, no menosprecies la gracia de Dios. Número dos, pide por los incrédulos basado en la gracia común de Dios. Pide por los incrédulos basado en la gracia de Dios en Cristo Jesús para todo el mundo. Puedes orar por cualquier necesidad de cualquier persona basado en la gracia común. Pero no son cristianos, pero no son muy malos, sí. En la gracia de Dios. El sacrificio de Cristo tiene beneficios para todo el universo. Número tres, recuerda que la gracia de Dios es por los méritos de Cristo. La gracia de Dios no es por nosotros, por lo que hacemos nosotros o lo que pagamos nosotros. No. Aplicar esto te va a devolver el gozo de la salvación. Cuando descubras, como un cristiano, hay cristianos que no han descubierto esto. Cuando descubras, no es por ti, nada de ti, nada que hagas,
que Dios te ayuda y te favorece es por pura gracia, por Jesucristo. Aplica esta verdad y te va a motivar a vivir por Él. En agradecimiento vas a pensar, qué maravilloso es el Señor, que aún me recompensa, aunque no lo merezca, aunque merezca el infierno, me recompensa con vida eterna. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Perdonen que grité, pero me emociono. Y es lo que le contesto a mi supervisora, pero yo me emociono, ¿cómo no? Nos emociona, hermanos, pensar que tenemos vida eterna, aunque no lo merezcamos, aunque somos son pecadores y débiles y dudamos tanto, por la pura gracia de Dios. Increíble. Número 4. Agradece, adora al Señor por su gracia. Agradece, adora al Señor por su gracia. Es por Él que la tenemos. Él merece toda la gloria. Oremos.